Vampiro la Mascarada, quinta edición, kit de prueba en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Azrael, un vástago intrigado. Antes de comenzar, tengo un anuncio cortito del cual estoy seguro que ya estás al tanto, pero solamente quería decir que el desafío de un juego de rol ya tiene sus ganadores anunciados y los premios están volando como pan caliente, y de verdad que es genial ver cómo cada persona va escogiendo lo que le gusta de lo que está disponible. Si quieres ver los juegos que tuvieron la mejor puntuación del 2017, visita la web en el enlace que te dejo en la transcripción. Y para ver la mesa redonda donde los jueces discuten los criterios de evaluación y algunos juegos destacados, solo debes visitar el enlace que te dejo en la transcripción en el canal de Román Moreno, también conocido como Turbiales. Felicidades a los ganadores y un agradecimiento muy especial a los más de 80 participantes que se unieron a esta iniciativa, y también sobre todo a Eneco Palencia y Eneco Menica, porque sin ellos no habría sido posible todo esto. Pero ya, basta de anuncios, basta de agradecimientos. Es hora de comenzar con la iniciativa del día de hoy. Y la iniciativa de hoy llega de la mano, casualmente, de uno de los jueces del desafío, Pedro Calvo, quien en el episodio 7 nos comenta en Google Más: me ha gustado, la verdad. Tienes buena voz y destilas amabilidad. Oye, gracias de verdad por eso. Él continúa diciendo las cosas importantes. La parte de la autonomía del rolero, en lo referente a las consecuencias, yo lo hubiera relacionado de manera directa con la agencia del jugador, en tanto que no tienes libertad si tus acciones no afectan el mundo. No tanto con que malas acciones tengan malas consecuencias. Vamos, que las tres C's no son otra cosa que cómo tener libertad jugando rol. Él continúa diciendo: control, si no controlas lo que tu personaje hace, no eres libre. Consecuencia, si da igual lo que tu personaje haga, eres un elemento neutro en el entorno y no eres libre. Conocimiento, solo si tienes acceso a la información puedes tomar una decisión informada y libre. A esto además se le une Antonio Trapero Pardo al responderle, que dice: Pedro, yo lo del conocimiento con pinzas, y más jugando a settings de terror, oscuras, bizarras, etc. Suelo dar a cuentagotas la info a players para potenciar el miedo a lo desconocido, y a veces, tensión y opresión. Quizás eso también sea un vicio, pero como digo, suele depender de la sete y el juego. Yo me devano, digo yo, ¿no? Que me devano los sesos durante qué sé yo cuántas horas para poder resumir mis ideas en 15 minutos, y Pedro lo dijo todo en 3 líneas, o sea, lo que es la experiencia, ¿no? Pedro, Antonio y yo tuvimos una discusión súper cortita pero interesante que te dejo en el enlace para que la visites si te interesa. En el blog también llegó Tom, que no tiene apellido aparentemente, en fin, gracias por pasarte por acá. También dejó un comentario diciendo: interesante tema, me causa intriga cómo llegaste a esa definición de conocimiento. Saludos. Y bueno, un saludo para ti también. Ahora que lo veo de nuevo, porque ya te contesté por en el blog, no sé si lo decías a forma de pregunta, porque no veo signos de pregunta, así que no sé si era una observación nada más. Pero bueno, si fue una pregunta, te cuento lo mismo que te dije antes, que es que más allá de la influencia del artículo original, no sabría decirte cuál fue la influencia o cómo llegué a la conclusión a la que llegué, pues. Lo que sí es verdad es que estoy agradecido a ustedes tres por pasarse por mi humilde publicación y dejaron sus comentarios, sus ideas. Pero ya es hora de hablar de lo que nos compete, que es la quinta edición de Vampiro la Mascarada y su paquete de pre-alfa de pruebas. Para quien no sabe, la quinta edición de Vampiro la Mascarada está siendo escrita en este momento, y la gente de White Wolf ha creado un kit de prueba de unas 40 páginas con una aventura de otras 50 páginas, como para darle a los fans la impresión de qué es lo que están trabajando ahorita y que recibir una especie de feedback recuerdo a ello. Y lo puedes descargar en inglés en el enlace que te dejo en la transcripción. El documento de reglas está dividido en varias secciones y las voy a ir discutiendo poco a poco para quienes no quieran leerlo o quienes no dominen el idioma, pero espero darte las ideas básicas sobre cómo puedes probar esta versión, a ver si te parece. Sin embargo, quiero que quede bien claro que esto no será exhaustivo o definitiva de cada una de las palabras que aparecen allí, porque para empezar ni siquiera me termino el documento, pero no le digas nada a nadie, tú calladito y no pasa nada. Así son las cosas, porque tú sabes, yo soy un rolero casual. La primera sección es una breve introducción al juego y el documento en sí mismo. Aquí explica que Vampiro y la Mascarada, ellos lo definen como un juego narrativo de horror personal y político, y nos cuentan que las metas de diseño que establecieron está la velocidad, facilidad para aprender y enseñar el juego, y simplificar las reglas. E independientemente de lo que yo opine sobre algunas de las reglas, algunas de las cosas que están acá, me parece que esos objetivos los consiguieron al pelo. Hay cosas que no me cuadran, te las contaré luego, pero hay que tener claro que los objetivos y las metas que estaban buscando las tuvieron al tanto en cada una de estas páginas, por lo menos en mi opinión personal. También aclaran que esta es una versión pre-alfa y que, si bien es cierto que aprendieron de las versiones previas, también han incorporado algunas cosas nuevas, como es el hambre, que por cierto a mí me gusta mucho y lo sabremos al final. Bien dicen que nada aquí está en estado final y que todo puede ser rediseñado, todo puede ser cambiado, incluso eliminado, que aquí cosas, mira, es el disclaimer común y corriente, pero que están muy interesados en escuchar el feedback que podamos darles, porque de eso se van a alimentar para las próximas versiones, antes de la próxima pre-alfa, quizás en la alfa misma. Eso lo veremos en su momento. El documento empieza formalmente ya con la resolución básica de acciones y describiendo su mecánica, que la mecánica pues es el pool de dados. Para quien no sabe qué es un pool de dados, simplemente quiere decir que hay unas características en tu hoja de personaje que va a determinar cuántos dados vas a lanzar o va a ser tu tirada cada vez que tengas que evaluar lo que quieres hacer. Estos dados son llamados tu pool para la tirada y, dependiendo del juego, va a ir de una manera o de otra manera. En quinta edición de Vampiro la Mascarada, o D5 como están llamando ellos, la cantidad de dados va a ir determinada por el atributo que estás evaluando y la habilidad que se está evaluando. Tú sumas esos dos y ahí tienes la cosa. Yo como que estoy haciendo que esto sea nada más complicado de lo que realmente es, pero créeme que es súper sencillo. Sumas tu atributo más tu habilidad evaluada y ese es tu pool de dados. Si eres especialista en algo, crees que es un dado más. En quinta edición, o B5, como es más conocida, o ellos quieren hacer que sea más conocida, en fin, eso no importa. Se utilizan exclusivamente dados de 10 caras para todo siempre. ¿Cómo tener éxito? Una vez que lanzas tus dados, cada dado que resulte en un 6 o más es considerado lo que ellos llaman un éxito. Es decir, has conseguido aquello que estabas buscando. Pero la cosa no es tan sencilla. Para conseguir que una acción se logre, debes tener una cantidad de éxitos igual o superior a su dificultad. Y esa dificultad viene determinada por la tabla que te cuento ahorita, donde una acción fácil equivale a un éxito, si tienes un éxito la realizas. Una acción estándar, si tienes dos éxitos la realizas. Moderada es entre 3 y 4 éxitos. Retadora, una acción retadora, tiene 5 éxitos mínimos que tienes que lograr. Algo difícil tiene 6. Muy difícil es 7 y 8. Y prácticamente imposible es 9 y 10 éxitos para lograrlo. Ellos también dicen que la dificultad puede ser estática, como, o sea, la refieres a la tabla y punto, si algo es fácil, difícil, etcétera, etcétera. Sin embargo, algunos lanzamientos pueden ser enfrentados. Y en esos casos, el personaje con mayor cantidad de éxitos será quien logra su objetivo. Más adelante, el documento explica que, para mayor velocidad y simplicidad para el narrador, este puede elegir que cuando te enfrentas a un personaje no jugador o a un PNJ, el narrador escoja tomar la mitad. Eso es lo que ellos llaman tomar la mitad, significa que si el pool de dados de ese PNJ es de 4, la dificultad sea para el ataque o para la acción de que tú vas a realizar sea de 2. Es decir, es convertir una tirada enfrentada en una tirada estática utilizando el pool de dados del personaje no jugador para determinar cuál es la dificultad de esa tirada. Y bueno, aquí es donde entramos en la parte personal mía. Empiezo a opinar yo, que en lo personal, de nuevo, valga la redundancia, no me agrada en lo más mínimo que todas las tiradas con 6 o más sean éxitos. Antes la cosa era que la dificultad iba a determinar el número que tenías que sacar para tener un éxito. Pero en este caso en particular, todo lo que sea 6 o más es considerado bueno. Y es lo mismo que lanzar una moneda y decir que las caras son buenas y los sellos son malos. Lo que, bueno, si lo piensas, permite que puedas crear dados personalizados y venderlos o crearlos tú mismo para ti y cosas por el estilo. Pero la verdad me hace sentir que puedo jugar a vampiro con unas monedas que tengo en el bolsillo y eso no me hace sentir muy amenazado realmente, pues. Pero claro, esta es una opinión muy personal en la que puedo estar muy equivocado y tú puedes estar en total desacuerdo, y si ese es el caso y si no es el caso, también me encantaría escucharlo. En la siguiente sección es el precio del fracaso. Si tu tirada no tiene éxitos, es decir, ni uno solo de tus dados tiene 6 o más, tu acción ha fracasado. Y el narrador determina el resultado, desde no lograr lo que estabas buscando hasta que haya graves consecuencias, siempre dependiendo de las circunstancias, por supuesto. Pero no temas, que si esto llega a ocurrir, existe una salida, y esa es la voluntad. Gastando un punto de voluntad, puedes repetir la tirada de uno o más dados que tú desees realizar. Este uso de la voluntad a mí realmente me agrada muchísimo. Me parece genial que no garantice el éxito al usarlo como era la versión que yo jugaba antes, donde uno decía, gasto un punto de voluntad y ya habías adquirido un éxito para conseguir aquello que estabas buscando. Y además, no solamente me gusta por eso, porque no garantiza el éxito, sino que además se parece como a la convicción de Babel, y eso me hace sentir que soy un tipo listo, y eso ya es bueno, pues, así que no podemos hacer más nada. Me hace sentir inteligente, así que bueno, ¿qué te puedo decir? La siguiente sección en este apartado es el precio de un éxito, entre comillas éxito, o de tener éxito. Si tu tirada ha fracasado por falta de un éxito, es decir, la dificultad era 3 éxitos y tú sacaste 2, por ejemplo, y además también tienes al menos un éxito, que son las dos condiciones, fracasaste por un éxito y tienes al menos un éxito, puedes elegir lo que ellos llaman pagar el precio del éxito. Esto quiere decir que puedes conseguir lo que quieres, pero hay una consecuencia considerable que está en tu contra. El jugador puede ofrecer ideas de cuáles pueden ser esas consecuencias, pero es el narrador quien determina la consecuencia en sí. Puede tomar la opción de que está allí o puede simplemente ofrecer la suya y decir, esta es la consecuencia que vas a obtener si quieres tener éxito. Sin embargo, es el jugador quien elige aceptar la consecuencia propuesta por el narrador o ofrecida por su compañero jugador y tener éxito en la tirada, o simplemente decir, ¿sabes qué? No, yo esa consecuencia no me gusta para nada, prefiero fracasar. Es un toma y dame, y eso me gusta bastante porque es construir una situación entre todos en la mesa, pero no es amarrar al jugador a decir lo que el narrador dice es verdad y punto. Sino simplemente, no, mira, no me cuadra que estás diciendo eso, porque no quiero que eso suceda, así que fracaso y ya. Para cerrar esta sección, ellos tienen una lista de metas del diseño u objetivos del diseño que están incluidas. Entre las mecánicas, entre la primera que menciona es que las pifias han sido eliminadas, no existen pifias ya. Sacar 10 en un dado no permite volver a lanzar el dado para ver si consigues un éxito adicional. Los unos ya no eliminan los dieces. Si tienes que lanzar un pool de dados que incluye la voluntad o algún recurso, entre comillas recurso, que pueda ser gastado, en las versiones anteriores gastabas, o sea, lanzabas la cantidad de dados total de tu recurso, mientras que ahora vas a lanzar los recursos que te queden disponibles de eso. Es decir, si tengo voluntad 3, por ejemplo, y gasté 1, no voy a lanzar solamente 2 dados, aunque mi máximo sea 3. Y lo último que dicen es que puede haber ocasiones en que existan penalizaciones a una tirada que obliguen a restar dados al pool del jugador. Si esto llegase a ocurrir, puede ocurrir que sean muchos dados que se resten, pero siempre va a haber al menos un dado para lanzar. Por supuesto, esto crea un conflicto porque si la dificultad de la tirada es muy difícil y me reduces mi pool de dados a 1, pues no hay manera en la que yo pueda conseguir ese objetivo, pero son cosas que hay que ir afinando, me imagino. De aquí saltamos a la siguiente sección, que son los rasgos del personaje. Y ellos comienzan los rasgos del personaje con los atributos. Y aquí te dicen claramente que existen solamente 3 atributos. Son físico, social y mental. Cada uno de esos atributos puede tener un valor, o va a tener un valor entre 1 a 5, sencillo. Cada uno de ellos también tiene 3 ámbitos en que cada personaje puede especializarse, como para hacer la diversidad de personajes más importante, por lo menos de esta forma es lo que están buscando. Y si tú te especializas en algún ámbito particular, cuando ese ámbito sea llamado o sea requerido, se aumenta un dado, tu pool de dados, en la tirada. Lo que no explican es si la especialización es elegida por el jugador durante creación del personaje, si existe alguna forma de determinar cuál es tu especialización además más rol, o si la cosa es solamente a dedo y tú escoges y ya. Yo me imagino que es que tú escoges y ya, pero no te lo tienen claro, así que no importa. Tampoco dicen si tú te especializas, creo que dicen que te especializas en cada uno de tus atributos. Eso me parece un poquitico como que demasiado. Debería ser tu atributo más alto, pero no estoy muy claro y no recuerdo muy bien cómo es la cosa. Esto puede estar muy equivocado, me corrige por favor en los comentarios. En fin, si has jugado Mundo de Tinieblas en el pasado, las especializaciones de estos atributos te van a resultar súper familiares, porque en el atributo físico los ámbitos son fuerza, destreza y resistencia, en el atributo social son carisma, manipulación y apariencia, y en mental las especializaciones disponibles son inteligencia, intuición y percepción. Si te das cuenta, todos estos son los atributos de las versiones anteriores, que ellos han simplificado muchísimo. Estas especializaciones claramente definen qué es lo que cada atributo va a lanzar, o cada atributo va a ser evaluado. Por lo menos, si alguna vez tenías alguna duda, pues ya te queda bastante claro. Si vas a lanzar inteligencia, pues lanzas mental. Si tenías alguna duda antes, pues ya sabes. Lo siguiente que ellos tratan son las habilidades, que entre comillas están asignadas a un atributo, pero más adelante te dicen que puedes utilizar cualquier atributo, cualquier habilidad que está asignada a la parte física con cualquier otro atributo, siempre que sea lógico el asunto. Pero lo que les explican aquí rapidito es que también van del 1 al 5. De hecho, aquí todo en esta versión de prueba, todo va del 1 al 5, excepto los puntos de sangre y los puntos de salud. Todo lo demás tiene un máximo de 5, un mínimo de 1 y ya. Pero para una lista exhaustiva vas a tener que ir a la página 47, y te invito a que lo hagas, porque en la página 47 está la hoja del jugador para esta versión de prueba. Basta con decir también que hay especializaciones para las habilidades, pero no explica muy bien, o por lo menos yo no entendí muy bien, cuáles son esas especializaciones, cómo se obtienen y a qué momento entran en el juego, pues. Ellos dejan claramente especificado que para en función de esta prueba, cada habilidad hace aquello que dice. No hay ninguna explicación sobrenatural. Si dice armas cuerpo a cuerpo, quiere decir simplemente que eso es lo que hace. Cuando usas un arma cuerpo a cuerpo, utiliza esa habilidad. Ellos no se enredan mucho en el asunto. Ahora, ¿cómo se usan las habilidades? Pues, adivina. Es un pool de dados. Como ya hemos discutido antes, agarras la habilidad de cual va la tirada, le sumas el nivel que tengas en ella, más el nivel que tenga el atributo pertinente, y lanza los dados, y si la tienes suficientes éxitos, la acción tiene éxito, y si no los tienes, pues no los tienes. Fin del asunto. No hay mucho más que decir al respecto, la verdad que es algo súper sencillo. Algo que tocan también, como con una pincelada así súper, súper suave y delicada, porque la verdad que no... Bueno, en fin. Algo que apenas y mencionan son los trasfondos y los méritos, y las virtudes y los vicios. De esto, ellos mismos dicen, mira, no, esto no va dentro del enfoque de esta prueba, así que no te contamos nada. Solamente dicen que parece que tendrán influencia en las mecánicas, pero no dicen realmente cómo es la cosa. Dicen, esto no lo estamos probando hoy, así que no te contamos nada. Solamente toma en cuenta que todo esto es para potenciar el rol del jugador. Lo que sí me interesó fue que las virtudes y los vicios están tomando el lugar de lo que antes eran la naturaleza y la conducta. Literalmente lo toman el lugar, o sea, lo que antes era en la hoja de personajes naturaleza y conducta, ahora es virtud y vicio. Y me parece súper interesante porque ellos comentan que las virtudes son aquellas cosas buenas que tu personaje quiere estar haciendo y cosas por el estilo, mientras que los vicios son aquellas cosas que te hablan de un lado a otro para sucumbir a ellos. Y ellos son muy claramente dicen, las virtudes son cosas difíciles de mantener, son cosas que tienes que pensar poco a poco y que tienes que forzar, entre comillas, forzarte tú mismo a cumplir. Mientras que los vicios son algo fácil, son cosas que vas a caer rápidamente y que eso es hacer. Lo que sí nombran es que debes tomar en cuenta que para ganar puntos de voluntad que has perdido, que has gastado, se toma en cuenta las virtudes. Si logras ser virtuoso, puedes recuperar un punto de voluntad. Así como era la naturaleza antes. No recuerdo si era naturaleza. Antes era la... Bueno, en fin, eso es irrelevante ahorita porque no estamos jugando el anterior, estamos probando el nuevo. Esa última parte me parece súper interesante y me llama la atención porque quiero ver cómo se mueve esa virtud y ese vicio, cuál es la mecánica detrás de ella, más allá de ganar puntos de voluntad. Cómo te va jalando el vicio en un momento particular y cómo tu virtud o tus ganas de ser virtuoso o virtuosa te llevan hacia otra conducta. Eso me parece súper chévere, pero eso es, bueno, en fin, vamos a ver. La siguiente sección es la de combate, que la voy a tratar un poquitico rápido porque combate es lo que menos me importa en los juegos. Pero también es lo más conocido. La mayoría de los juegos son de combate, o por lo menos lo incluyen fuertemente. Para empezar, ellos dicen que la iniciativa es decidida sin lanzar dados. Tu iniciativa siempre será, por lo menos en combate, tu atributo mental más la habilidad de combate que tengas más alta. Y ese es el número y vamos a ir, quien tenga el valor mayor será quien va primero. Pero no te dicen nada sobre qué sucede cuando hay dos personajes que están empatados. No te permite decir qué es lo que va a ocurrir. Si son personajes jugadores, yo me imagino que lo conversarán entre ellos, decidirán quién va primero y quién va segundo. Si es personaje en un jugador, no tengo la menor idea. Pero estoy seguro que cualquier buen narrador va simplemente a decir, toma tu segunda habilidad de combate más alta y las comparamos a ver cuál es cuál. O algo por el estilo, no sé. No es nada que no se pueda solucionar con una regla de la casa realmente. En los combates, los ataques son lanzamientos enfrentados. Claro, si estás atacando a un personaje no jugador, el narrador puede elegir decir, tomar la mitad, como dicen, y convertir ese lanzamiento enfrentado en un lanzamiento estratégico para tu dificultad. Pero en líneas generales, lo importante de este lanzamiento enfrentado es que el pool de dados del atacante será atributo más habilidad de combate o de ataque, y el pool de dados del defensor será atributo más habilidad de defensa. La forma en que utilizan los años es interesante, me parece a mí. El personaje con más éxitos será quien sea declarado el ganador de la tirada y hará daño igual al número de éxitos que está por encima de su oponente, sumando además el daño del arma. Si tienes unos guantes que hacen daño, podrás hacer más uno. Si tienes una pistola, será que sí, más 3 o más 5. Ellos tienen una tablita allí que puedes comparar. Pero lo máximo es más 5 hasta ahora, por lo menos. Claro, si el ataque fue hecho a rango, es decir, te dispararon con una pistola y tú estás lejos de la persona que te disparó, aunque ganes la tirada enfrentada, no puedes hacerle daño a esa persona porque está fuera de tu alcance. Lo que me parece súper interesante de esto, como he comentado antes, para elaborar un poquitico más, es que al luchar cuerpo a cuerpo, todos los involucrados están intercambiando golpes en cada acción, incluso cuando no es tu turno, lo que hace que el combate sea como algo más dinámico y cinematográfico, o sea, sí, entre comillas, y lo que lo hace también quizás un poquitico más letal, sobre todo para los vampiros, y eso es un pequeño problema. Ya yendo a experiencias personales, esto me parece súper genial porque es realmente le añade sabor y una tensión, algo que para mí es súper delicado, como son las tiradas enfrentadas. Aunque muchos puedan ver un poquito extraño que un grupo de mortales pueda tener un combate parejo con un vampiro, porque sí, es como rarito, pues. y eso es algo que molesta a mucha gente, porque cuando hay múltiples atacantes, el personaje defensor va a restar un dado a su pool de dados por cada atacante que tenga. Y eso hace que cada encuentro sea bastante mortal. Claro, quizás ellos quieran profundizar ese horror personal y político, pero si me estoy cayendo a golpes y soy una raza superior, una especie superior, algo místico superior, debería ser yo quien está planteando el terror en esos humanitos. No yo tener miedo porque vinieron dos personas y ya estoy fregado. La siguiente sección, o la siguiente subsección, es salud y daño. Todos estos términos pueden ser un poquitico, pueden estar no bien traducidos, pero bueno, yo no soy un intérprete profesional. Salud y daño. El total de los puntos de salud que cada personaje va a tener va a ser 5 más el nivel del atributo físico. Y existen solo dos tipos de daño: el daño superficial y el daño agravado. Para los jugadores de Mundo de Tinieblas, y esto va a ser súper familiar, pero por si acaso, el daño superficial son golpes de objetos contundentes para los mortales. Cualquier cosa que no te vaya a matar de un solo golpe. Un bate, unos guantes, cosas por el estilo. E incluso cosas que mataría a un mortal si eres un vampiro. Para los vampiros eso incluye balas, eso incluye cuchillos, eso incluye espadas y cosas por el estilo. Porque eres un ser sobrenatural que no requiere, ¿sabes? Es místico, pues, ¿sabes? Esa es la cosa, sería más poderoso. Lo importante del daño superficial es que para los... No dije si solamente para los vampiros o también para los mortales. Pero el daño superficial, una vez que lo recibes, lo divides, lo reduces a la mitad y luego es que lo descuentas de tu medidor de vida. Se marca también de una manera especial en la hoja, pero eso no es muy relevante en este momento. Con tal de que tengas este superficial y este agravado, está bien. Ahora, el daño agravado son las cosas realmente letales, como el fuego, como la luz solar y cosas por el estilo. Para un humano, el daño agravado sería una bala, una espada, cosas, un cuchillo, cosas por el estilo. Y por supuesto, una vez que te hacen daño agravado, no lo reduces, sino si te hacen 5 de daño, pues venga que con eso te hicimos 5 de daño. En fin, eso es irrelevante. Bueno, digo yo, sí, es duro. Tienes la mitad de la vida en un solo. Ajá. Una vez que recibes una cantidad de daño igual, puntos de vida, pues quedas incapacitado. Si el daño ha sido que te ha llevado a estar incapacitado, es completamente agravado, pues es todavía peor, ¿no? Quedas incapacitado porque si eres un mortal, pues te mueres y punto. Pero si eres un vampiro, la cosa es igualmente grave porque entras en letargo, que eres un cadáver. Eso es lo que eres, un cadáver allí, que bueno, que estás prácticamente para todos los propósitos, estás muerto prácticamente, aunque tú puedes despertar de nuevo. Y no, el humano no puede hacer eso. La única manera de matar a un vampiro es decapitarlo, o puede ser también desintegrar su cuerpo de un solo golpe, como volaría el fuego. Pero sin embargo, es como que pocas cosas que puede matar a un vampiro. Para recuperar tus puntos de vida, siendo un vampiro, por supuesto, el vampiro debe lo que es llamar la sangre. Bueno, por lo menos esa traducción que yo le di, porque no sé qué significa rose, como levantar. Pero es realmente llamar la sangre, porque estás llamando la sangre para que haga ciertas cosas. Cada punto de sangre usado de esta forma va a eliminar un punto de daño superficial, mientras que para sanar el daño agravado requiere de 5 llamadas de sangre y un día completo de descanso. Yo solía creer que esas 5 llamadas de sangre y el día de descanso sanarían todo el daño agravado que has recibido, porque la verdad el documento no hace mención explícita al respecto, si es que cada uno se cura por separado o cómo es la cosa bien, pero creo que estoy súper equivocado, porque un poco más adelante dice que cada punto agravado cura una herida crítica que te hayas hecho, y además, como veremos después, más adelante, hacer 5 llamadas de sangre en una escena tiene unas consecuencias bastante precarias. Así que debo estar, seguramente estoy siendo demasiado generoso al pensar que te vas a curar de un solo golpe. Bueno, no de un solo golpe, pero un solo descanso. Otra cosa muy importante es que no hay tirada de absorción de dados como lo había en la edición que yo jugaba, sino que los niveles de la disciplina fortaleza y la armadura reducen daño y punto. Eso es todo lo que hacen. En el caso de las armaduras, cada punto de armadura que tengas tu personaje va a convertir un daño de agravado, de tipo agravado, en un daño superficial, y ese daño superficial entonces después lo conviertes en, lo reduces a la mitad y lo recibes. Es tan sencillo como eso. Tienes armadura 3, es decir, 3 puntos de daño agravado son convertidos en daño superficial, es decir, tienes 3 daño superficial que lo divides en la mitad. No dicen si es redondeado hacia arriba o redondeado hacia abajo, pero vamos a decir que es redondeado hacia arriba, ¿por qué no? En este caso recibiría 1.5, 1.5 redondeado hacia arriba es 2. Así que tener armaduras es realmente bastante bueno, pero eso también sirve para los humanos. Entonces, no entiendo. Los humanos son poderosos, ¿qué te puedo decir? Bueno, también son una amenaza. Eso me hace sentir miedo cuando salgo a la calle, pero soy un vampiro, no quiero sentir miedo. Bueno, sí. El miedo que quiero sentir es diferente. No de humanos. Bueno,
¿Qué te puedo decir?
Lo último que voy a tocar, en parte porque es la última sección del documento antes de los apéndices, y en parte porque esto ya se ha extendido demasiado, y además es mi parte favorita, el hambre. En esta versión de Vampiro, el hambre ha sido traída a cada tirada y tiene una justificación mecánica como nunca la ha tenido antes, por lo menos no desde mi punto de vista. Acuérdate que yo nada más jugué como 3 juegos y soy un rolero casual. Si estoy equivocado, por favor, me lo comentas. Pero el hambre representa cuán saciado está tu vampiro y puede tener un valor entre 0 y 5. Con la excepción de que para que tu hambre esté completamente saciada y tengas hambre 0, la única forma de lograrlo es que te alimentes de un ser humano drenando toda su sangre y matándolo. De resto, tendrás mínimo hambre 1 siempre. Claro, hay diferentes criaturas, van a darte diferentes niveles de van a saciar diferentes niveles de hambre, pero la única manera de tener hambre 0 es que mates a un ser humano alimentándote. Punto. No hay discusión al respecto y eso me parece súper genial. El valor de tu hambre son dados de tu pool regular de dados, que son sustituidos por dados de hambre. Así que deben ser fácilmente diferenciables entre ambos, porque cada dado de hambre que resulte en un 1 va a generar en tu personaje una compulsión de las que se encuentran en los apéndices después de este texto casualmente. Eso está muy, muy, muy genial, porque los dados funcionan como dados normales y corrientes, pero como son, ellos dicen que lo utilicen de cualquier color, porque ellos prefieren el color rojo por el color de la sangre, obviamente. Si ese dado rojo sale en 1, es malo para ti. Si sale 6, es bueno para ti. Las compulsiones van desde perder una acción en combate porque estás escuchando los susurros de tu más reciente víctima, hasta entrar directamente en frenesí o hacer lanzamientos de frenesí. O sea, son cosas que de todo tipo. Y hay compulsiones incluso para diferentes clanes particulares. Y hay de todo un poco. Tienes que echarle un ojo. A lo mejor te dan ideas y todo para aventuras fuera de vampiro. No sé. Quizás, tal vez, quién sabe. Esto me llama fuertemente la atención, porque añade tensión a cada una de las tiradas que estás haciendo. Incluso si estás haciendo tiradas de manipulación, estás pensando en que si sale un 1, tengo una compulsión. Y en si la cosa es social, quedaste como un minuto paralizado, pensando y escuchando esas voces que te dicen: aquí estoy, voy a comprar. La verdad, no sé qué decir, que diría una persona cuando está muriendo. Eso me parece que es una virtud. Eso simplemente demuestra que el hambre te puede traicionar aunque estés caminando por la calle, prácticamente. Y eso es muy genial. Claro, no sé si te haga sentir muy poderoso, pero me parece a mí muy genial. Claro, decir que me encanta no quiere decir que no tenga algunos problemas, pero eso lo trataremos al final. Ahora, ¿qué se considera llamar la sangre? Pues ellos tienen una lista muy sencilla, que te la digo a continuación, que significa despertar cada noche, aumentar un atributo hasta un máximo de 5, eso sí, durante una cena, usar una disciplina, sanar daños de una discapacidad que resulte de daño agravado, o aparentar ser humano, tú sabes, que la piel esté caliente, que tus ojos parpadeen, que estés, entre comillas, respirando. Si llamas la sangre, tientas tu bestia, y tientas a su hambre también. A pesar de que la idea del hambre me parece genial, y el hecho de que los dados sean sustituidos para demostrar las compulsiones que el hambre te da y a la vez servir como éxitos si el resultado es mayor a 6, o es 6 o más, me parece que la forma en la que se obtiene es algo incómoda. Y rompe la fluidez de la partida, obligando a realizar la tirada luego de cada escena. O peor aún, cuando si gastas 5 en un solo momento, o la llamas 5 veces en una misma escena, tienes que detener la escena para lanzar tu hambre. Es súper, súper incómodo. La verdad, no creo que... Pero bueno, son opiniones personales. Y para eso estamos acá, ¿no? Para darle un feedback a esta gente y decirles: mira, nos gusta, no nos gusta, nos gusta, no nos gusta. No creo que deba recordarte que hay muchísimas cosas en este kit que quedan por discutir. De hecho, hasta trae una aventura, como comentaba antes, que son como 50 páginas, y son como 20 páginas, además de apéndices, que aún no me termino de leer, pero ya había tardado mucho en aparecer, así que aquí estoy porque la vida me había consumido. Pero en líneas generales, hay cosas geniales, como son el hambre y el combate simultáneo. Pero hay cosas que no me gustan para nada, como son el 6 o más como un éxito, que unos humanitos, aunque lo entiendo, si son muchos, te puedan ser realmente una amenaza. O que cómo esa hambre se genera. Pero si hay algo que les interesa a ellos, es escuchar ese feedback de lo que está pasando. Y si a ti te interesa, házmelo saber para yo estar pendiente de los próximos kits que vayan saliendo, si es que salen más, y poder contártelos también. Aunque quizá no te los cuente de la misma manera, porque si te soy honesto, escribir toda esta paja no está fácil. Y la próxima vez quizá lo hagas sin transcripción. No estoy muy seguro todavía. Tú me dirás si lo prefieres o no. Ya para ir cerrando, deja una reseña en tu reproductor de podcast favorito, compártelo en las redes sociales, dile a un amigo, a una amiga, a tu novio, a tu tía, a tu tío, a ver qué opina al respecto, que dicen que eso ayuda. Tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos a través de la red social de preferencia que tengas y me podrás encontrar en todas ellas como @azraelccs, excepto en Google Más, porque en Google Más te obligo a usar tu nombre y apellido, donde me podrás encontrar como más Azrael Arocha. Yo soy Azrael, despidiéndome de ti, que voy a comer carne roja, cruda, jugosa. ¿Y a ti? ¿Qué te inspiró esta semana? Thank you.